Lo vamos a saludar a Marcelo Gaibalmás. ¿Cómo andamos, Marcelo? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Buen día, Alejandro. Muy buen día a la audiencia.
Bueno, cerrando un año, lo charlábamos ya hace algún tiempo, que a pesar de lo dificultoso que ha resultado en todos los órdenes para los puertos, y uno piensa particularmente en el de Concepción del Uruguay, ha sido un año, se ha podido finalmente conformar un buen año de trabajo, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, dentro de todas las dificultades que hemos tenido, obviamente por esta pandemia que surge en este momento el mundo, hemos podido seguir trabajando bajo otras condiciones, con otras modalidades de trabajo, para cuidar el tema de la salud de la gente, para cuidar, evitar que se expanda más, obviamente, en la ciudad, en la región de esta pandemia, pero nos ha permitido poder seguir trabajando y poder seguir exportándonos desde este puerto.
Bueno, decías, ha completado una nueva carga, y como siempre se hace desde los puertos de Concepción del Uruguay y de Ibicuí, pero ¿ya se está analizando algún barco, buque más o barco que esté acá por ya próximo a llegar a Concepción del Uruguay?
Sí, entre mañana y el domingo vamos a estar recibiendo, seguramente mañana, va a estar llegando otro barco que de bandera de Islas Mayas, que está viniendo de Brasil, que se va a estar cargando con rolos de madera que para Taikán, también para China, para el mercado chino que se está exportando. Y esperamos que sea mañana, y va a estar trabajando seguramente este fin de semana que es feriado. Lo van a ver en el puerto realizando sus cargas, ¿no? Independientemente de este barco, también se está a la espera, antes que termine el año, de otro barco más, que va a estar ahí seguramente entre las fiestas o antes, un poco antes de las fiestas, que esperemos que detenerlo también. Va a cumplir con una rutina de 15 barcos que estaba planificado hacerse este año, ¿no?
Uh-huh. ¿Y llegan bien entonces a esos 15 barcos?
Yo creo que sí, las condiciones están dadas para poder hacerse. Mañana estamos llegando ya con el barco número 14 de exportación de madera y el otro barco, por lo que tengo entendido comercialmente, ya está contratado para fin de mes, ¿no?
Claro. ¿Y ya está más o menos programado, Marcelo, lo que será todo lo referente al año próximo?
Por lo que viene hablando la empresa exportadora, que es quien maneja, digamos, el negocio de la exportación propiamente, se espera yo voy a ser pesimista en esto, se espera por lo menos poder exportar las mismas cantidades. Creo que el 2021 va a ser más favorable para nosotros como puerto, porque por ahí tenemos ahí otras empresas interesadas en hacer trabajos similares. Y bueno, estamos con expectativa, viendo cuando se comienza con esa tarea, ¿no? O sea, digamos, iniciar una tarea de exportaciones no es una cosa muy sencilla, muy fácil, porque hay que instalarse, hay que salir a comprar las mercaderías que se van a querer exportar, aceitar todo el circuito para que todo esté encadenado al momento de la exportación, y poder, cuando llegue un barco, estar con todo pronto para cargarlo y que se vaya, que es la finalidad última que tiene todo puerto, ¿no? Así que yo creo que va a ser un año bastante próspero para el 2021. Se viene trabajando, hay mucha gente trabajando atrás de todo esto para que esto surja, para que salga, para que se incrementen las cargas. Así que las perspectivas son buenas para todo el puerto y la ciudad, ¿no? Y la región, obviamente. Uh-huh. Pero vuelvo a decir, acá hay mucha gente trabajando, desde el gobernador en su función, el ministro, el IPPER, nosotros como puerto, las empresas portadoras, y nosotros dándole el espacio necesario como para que ellos se puedan desarrollar, ¿no?
El tema esto de el tren, la reactivación, llegando al puerto de Concepción del Uruguay, ¿esto lo veremos el año que viene o viene un poquito más demorado?
No, yo quisiera pensar que el año que viene deberíamos estar con un tren llegando acá. Nosotros, hace 4 días, una empresa me estaba preguntando justamente algo similar, porque ellos están interesados en traer carga de Paraguay, que ya la tienen, la carga, la están llevando por otro, de otra forma, en otro modo, y están muy interesados. Me preguntaba la verdad cierta, digamos, de cuándo estaría entrando el tren. Y nosotros, las últimas palabras que tenemos del vicepresidente del Tren Argentino Carga, que estuvo acá en Concepción del Uruguay, era que se iba a hacer todo lo posible para poder el año que viene que el tren esté entrando al puerto, que es lo que nos está faltando. Imagínense que el tren hoy por hoy está pasando desde Paraguay y el punto más cerca que lo tenemos nosotros es en Baso. O sea que estamos a nada prácticamente con respecto a todos los otros kilómetros hacia Paraguay, de que el tren directamente esté entrando al puerto, ¿no? Que eso es algo fundamental para nosotros como puerto. Para la provincia sería algo espectacular, digamos, porque se volcaría carga hacia el río Uruguay, que es algo que sería, para a mí pensar, muy importante para poder desarrollar lo que es la hidrovía del río Uruguay, que está prácticamente inexplotada. Y poder empezar a trabajar en conjunto con el Uruguay, que quiere desarrollar también la hidrovía por su parte. Se está trabajando en conjunto. El COVID nos ha, digamos, demorado, porque no hemos podido hacer algún tipo de reuniones o poder juntarnos de otra forma, digamos, con otras personas para poder que se avance más rápido. Pero la hidrovía del Uruguay hay que desarrollarla, y yo creo que por ese lado se va a ir, y el que viene se va a empezar a trabajar más firmemente en eso, ¿no? O sea, con cosas más concretas. El
claro.
Tren es una de las cosas que se busca.
Pero bueno, sería una gran noticia que el año próximo sea el año de la concreción de esto, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, trenes no lo manejamos nosotros de puerto, pero
no,
nosotros
claro.
Somos el iniciador, digamos, todo esto, o el catalizador para que el tren empiece a funcionar. Acuérdense que yo por ahí a veces lo comento, que la parte de trenes acá, de Luquiza Carga, en la provincia de Entre Ríos, no funcionaba directamente la parte de carga. Estaban las vías, se había abandonado todo, había que hacer mucho trabajo, y se empezaron a acondicionar las vías, y todo eso se hizo gracias a una empresa exportadora que vino, al comenzar a exportar, dijo: nosotros necesitamos que los trenes funcionen para que el negocio sirva y funcione. Entonces fueron, pusieron plata, trenes empezaron a funcionar, y empezaron a levantar carga de otras empresas,
claro.
De grano, que hay mucho en la zona, empezaron a levantar, y ahí el tren se empezó a fortalecer. Cuando estuvo el vicepresidente acá del Tren Argentino Carga, en ese momento nos había dicho que hacía unos días habían tomado 50 personas más para este ramal que pasa por el lado por Urquiza, digamos, la línea Urquiza que circula todo Entre Ríos, Corrientes y llega a Encarnación, a Posadas, digamos, y 50 personas más habían tomado porque se había desmantelado tanto que no había motorista, no había gente ayudante, etcétera, etcétera, y bueno, habían tomado en ese momento eso. O sea que eso es una buena noticia por la generación de trabajo. Y todo nace, siempre digo, desde un puerto, porque si el puerto no estuviera, todo esto no se hace. Entonces es un eslabón importante toda la cadena logística de un puerto, es un eslabón muy importante para que se pueda desarrollar.
Y usted contó algo que no es un dato menor: vino una empresa exportadora y puso la plata. Eso le iba a preguntar.
Exactamente.
¿Quién tiene que poner la plata? ¿El Estado o la empresa? ¿O ambos?
Ambos ponen. El Estado hace grandes inversiones en función de cómo se va a desarrollar, porque de nada sirve, y esto lo preguntó el vicepresidente cuando estuvo acá, de nada serviría que nosotros hagamos una inversión millonaria para que después no haya carga. En ese momento estaba Carlos Zeppelin, le explicó cómo iba a ser todo el plan que hay de cargas. Que son las empresas que nos están preguntando a nosotros, y para que son las empresas con las cargas, estamos hablando sobre todo de cargas de la región y de la región de Paraguay, ¿no? Que es donde hay que traccionar, porque hay mucha carga, hay mucho grano en esa zona para poder sacarlo. Este año, con la bajante que hubo, sobre todo en el río Paraná, porque el río Uruguay tuvo bajo, pero fluctuó, tiene otro comportamiento muy diferente a lo que es el Paraná. El Paraná tuvo un estiaje muy importante, arrancó allá en febrero y no ha vuelto a subir, y se espera que el primer trimestre del año 2021 también sea así. Y eso llevó que toda esa maquinaria, todo ese proceso de transporte que tiene hoy la hidrovía del río Paraná, que sobre todo en un país como Paraguay, con barcazas que lo llevan al complejo portuario de Rosario, no pudieron funcionar por la gran bajante, porque estaban en los puertos, y los puertos, cerca de los puertos en Paraguay, y ya no les permitía por la gran bajante poder circular, y eso hizo que la carga esté en Paraguay, está en Paraguay, hay parte de la carga todavía, y eso genera grandes perjuicios, digamos, sobre todo a los productores, ¿no?, o a los acopiadores en la parte de Paraguay. Nosotros viendo eso, sobre todo eso, lo visualizó enseguida Carlos Schepen a través del IPP, se fueron hasta Paraguay y empezaron a hacer las tratativas para que justamente funcione el tren, sobre todo, empezara a funcionar, porque el puerto estaba funcionando para poder traer las cargas, ¿no? De hecho, se fueron hasta, en ese momento, allá por febrero, antes del COVID, se fueron hasta Paraguay a Encarnación. El tren en ese momento no cruzaba a Encarnación. Hoy el tren cruza y se puede levantar la carga ya directamente desde Encarnación hacia abajo, hasta donde usted quiera, porque también había un gran impedimento, que era el tren llegaba hasta Posada, pero había que cruzar la carga. ¿Quién la cruzaba? ¿Cómo se iba a hacer? Todo eso a veces es sencillo verlo, pero es complicado hacerlo. Bueno, pero eso, todo eso se allanó y se pudo hacer, que al punto que hoy los trenes cruzan a Encarnación y pueden levantar la carga directamente de un acopio de esa zona, ¿no? Y eso es muy importante.
Claro. Marcelo, ¿ustedes están con todo el personal administrativo trabajando o están con una suerte de equipo de emergencia?
No, nosotros, respetando los decretos que se han hecho, que ha dictado el presidente en el momento de la pandemia, todas aquellas personas mayores de 60 años o personas de riesgo, que son algunas personas que yo tengo en este caso en el ente, esas personas, digamos, no hemos trabajado siendo presencial, sí han trabajado desde su casa, pero presencialmente no se les ha citado para que vayan al lugar de trabajo, ¿no? Son dos o tres que tenemos, ¿no? Después todo de otra forma hemos trabajado. Ahora, el puerto nunca dejó de trabajar, sinceramente, en ese sentido, porque con personal reducido y todo, seguimos trabajando y haciendo las mismas funciones, ¿no? Que había que hacerlo. Nos reorganizamos, digamos, para poder seguir trabajando, en cara a todas las cargas que se estaban haciendo y cómo veníamos trabajando, ¿no? Y bajo un régimen de protocolo por la pandemia.
Nosotros los otros días habíamos hablado con funcionarios nacionales que hablaban de los astilleros, hablaban de la comunicación, hablaban de vías navegables. ¿Cómo está esa situación, la relación? Ustedes, si bien son primos, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Están compartiendo a veces espacios. ¿Cómo ve a la repartición estatal?
Sí, nosotros, digamos, tenemos una gran oportunidad, digamos, hoy, porque está Leonardo Cabrera como subsecretario de vías navegables. Saben que el Ministerio de Transporte se compone por lo que es la parte terrestre, vehicular, la parte de trenes, la parte de aviones y la parte de puertos. Su secretario, que es la parte de aeropuertos, que es Leonardo Cabrera, es oriundo de esta zona, así que nos permite a nosotros tener otro acercamiento, digamos, con vía navegable. La verdad que hemos avanzado muchos puntos. Leonardo Cabrera ya había sido presidente acá de este puerto, conocía la problemática del puerto, y bueno, venimos trabajando en conjunto y solucionando algunos temas que se venían arrastrando de hace varios años, ¿no? Y que para nosotros es muy importante para el funcionamiento del puerto. Gracias a Dios estamos trabajando muy bien con la Subsecretaría de Bien Navegable.
Y en esos puntos, ¿cuál se puede destacar, ¿no?, de ese trabajo en conjunto, ¿no?
En conjunto, problemas administrativos, problemas aduaneros, problemas de habilitaciones, que a veces son hasta de concepto de cómo se toman las cosas. Generalmente ha sido de temas administrativos. Y en cuanto a lo estructural, se han presupuestado algunas cuestiones importantes de dinero para poder equipar el puerto. Y bueno, esperemos que si podemos el desarrollo del año 2021, poder tener lo que llamamos la parte de utilaje, que son máquinas, digamos, para trabajar en el puerto, que bien navegable por ahí puede ayudarnos, digamos, con la compra de esas máquinas, ¿no?, que sería algo muy importante para nosotros, o en realidad modernizarnos, digamos, con algún tipo de máquina.
Marcelo, gracias por conversar un rato con nosotros. Es siempre interesante observar estos temas. Bueno, ahora tendremos entonces novedades en las próximas horas de el próximo barco, y hay que esperar otro más entonces antes de fin de año.
Sí, la situación está así, así que esperemos que así sea y podamos terminar el año con dos barcos más a la fecha de hoy. Y bueno, desde ya muchas gracias y por preocuparse y estar atentos a lo que sucede en el puerto, que es un gran generador de mano de obra para toda la región.
Gran abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Marcelo Gay Balmás es el presidente del ente de puerto de Concepción del Uruguay, administrador en realidad del ente de puerto, conversando con nosotros de, bueno, de todas estas cosas. Afortunadamente está bueno cuando uno habla de trabajo, ¿no? Hemos hablado este año de muchas cosas que o no han funcionado, o han estado pospuestas, o han estado funcionando a media máquina. Bueno, finalmente el puerto es una de las alternativas y además nos hace pensar en un mejor año próximo, si Dios quiere, ¿no? Siempre es lo que se propone, después hay que ver eso cómo se ordena también.